Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero en esta tarde hablar de un salmo que es uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia. Es más, es uno de los salmos que la gente, incluso que no conoce a Dios, se lo aprenden de memoria. Me refiero al Salmo 91. Mira, es tanto así que yo me acuerdo que mi abuela era tan católica y ella dormía con la Biblia abierta en el Salmo 91. Y le ponía una vela, una candela, todas las noches, hasta un día que se cayó la candela, la vela, y le dio fuego a la Biblia. Tenía también un crucifijo arriba de su cama y ella estaba confiando en que entre el crucifijo y el Salmo 91, ella tenía la protección de Dios. Y eso es un error, ¿ok? Porque nosotros creemos que el que protege es Dios, el Dios que está en los cielos. Ninguno de esos amuletos que se utilizan como personas que andan un escapulario colgando en el pecho y piensan que ese escapulario es el que los protege, el que los cuida, la verdad que no es así. Pero en esta oportunidad me gustaría que echemos un vistazo a este salmo, que es uno de los salmos más populares, más conocidos, más aprendidos de memoria. Es más, le aseguro que mientras lo leemos, algunos de ustedes estarán recitando de memoria este salmo mesiánico, como es el Salmo 91. La palabra del Señor dice así, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre querido, gracias por este medio que nos permite llegar a personas que están hambrientas, sedientas de tu santa palabra. Señor, al leer este salmo queremos confortar nuestras almas con tu palabra maravillosa y con tu presencia que ha sido prometida para nosotros, tus hijos. Gracias por habernos cuidado, por habernos guardado hasta este momento. Nuestras vidas y nuestras almas están en tus manos preciosas. Encomendamos a nuestros hijos, encomendamos a nuestra familia, a nuestros hogares, nuestra iglesia. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 91 es un salmo mesiánico. ¿Qué significa que es un salmo mesiánico? Quiere decir que es un salmo que de alguna manera tiene una referencia al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, como el caso, por ejemplo, del Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo cuando se encontraba en la cruz del Calvario. Los salmos mesiánicos tienen varias características, entre ellas es que puede hablar acerca del reino eterno de Jesucristo como rey, o nos pueden hablar acerca del sufrimiento de nuestro bendito Salvador Jesucristo, o en algunas situaciones, como en este caso, es una comparación, algo que estaba sufriendo el salmista y que tenía que ver con una relación directa con nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. De hecho, a lo largo de las generaciones, ustedes van a escuchar a más de algún pastor mencionar o decir, ¿saben qué? Lastimosamente el Salmo 91 no es para nosotros. El Salmo 91 es un salmo que tiene relación directa con el Señor Jesucristo. Pero no es tanto así. Nosotros podemos espiritualizar porque las promesas están escritas ahí y además en Cristo también nosotros tenemos todas las promesas benditas y divinas. Este salmo es maravilloso y es lindo porque lo llevamos en el corazón. Yo era un niño cuando me aprendí este Salmo 91, al igual que el Salmo 23. Y repito, algunas veces, aunque no seamos creyentes, aunque no hayamos conocido al Señor, pero si tenemos algún tipo de instrucción religiosa, nos van a instar a que nos aprendamos este salmo, lo llevamos en el alma. ¿Por qué es tan especial? Porque habla simplemente de la protección de nuestro Dios sobre su pueblo. Protección de peligros, protección de destrucción que nos rodean a cada momento. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que se puede leer este salmo como si un ejército estaría a punto de ir a la batalla. Imagínate qué interesante esto. Usted está poniéndose la armadura, está poniendo sus armas, está dispuesto, está listo porque tiene un ejército que está allá afuera y el ejército está listo para venir en contra suya y usted está listo para salir en contra de ese ejército. Y entonces cae este Salmo 91, que podemos leerlo de esa manera, como antes de salir a la batalla, pedir al Señor la protección divina sobre cada uno de nosotros. Los creyentes de todas las edades, como dije, podemos leer este salmo para aprender que nada puede dañar a un hijo de Dios, al menos que nuestro Señor lo permita. Yo quisiera que caminemos despacio, no vamos a hacer un estudio exhaustivo del salmo porque no nos alcanza el tiempo para esto, pero sí quiero que tomemos las promesas más importantes del salmo y veamos cosas que son bien interesantes. Primera cosa, es un salmo mesiánico, como le acabo de decir. Ahora, hay algo que me llama la atención muchísimo del versículo número 1, porque en español, por toda la vida que tenemos, nosotros hemos conocido el versículo 1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero hay algo curioso e interesante. Hay otras versiones, y especialmente la versión en inglés, que nos habla de un lugar secreto. La versión en inglés dice, He who dwells in the secret place of the Most High. Nos habla de un lugar secreto. Claro, tenemos que entender que las versiones han evolucionado, ¿verdad? Y hoy en día hay una mayor amplitud de palabras, y entonces hay una mejor forma de poder interpretar lo que fueron los originales. Y quiero que veamos esto. En la versión en inglés dice el que habita en el lugar secreto del Altísimo. En el lugar, mire, esto es maravilloso. El que habita en el lugar secreto del Altísimo. Y esto nos lleva a nosotros a la pregunta, ¿cuál será el lugar secreto del Altísimo? Bueno, de eso se trata. ¿Ok? Si estamos en peligro, ¿dónde quiere estar usted? Usted quiere estar en un lugar donde nadie lo va a encontrar. Si estamos en un momento de dificultad, porque fíjate que desde el versículo 1 hasta el versículo 16 se habla de peste destructora, pestilencia, mortandad y plaga. ¿En qué lugar queremos estar? Y mira, hemos dicho siempre que el lugar más seguro para un cristiano es la mano de Dios. Y si estamos en la mano de Dios, estamos seguros. Y esta es una bendición. Gracias a Dios por eso. Ahora, recuerda esto. No estamos diciendo que estamos exentos de peligro. No, pero que estemos en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la mano del Señor, no importa las circunstancias. Recuerde eso. Si estamos en las manos de Dios, no importa las circunstancias. Porque José estaba en las manos de Dios. Sí, pero metido en una cisterna, pero estaba en las manos de Dios. Y llegó a ser el segundo en Egipto. Recordemos a Daniel, estuvo en el foso de los leones, pero estaba en la mano de Dios, ese era el lugar seguro. Mesac, Abednego, ellos estaban en el horno de fuego, pero estaban en la mano de Dios, y ese es el lugar seguro. Ahora, esto me llama mucho la atención, el que habita al abrigo del Altísimo, y luego en inglés, el que habita en el lugar secreto del Altísimo. ¿Cuál es ese lugar secreto? Bueno, déjeme leerle un salmo, el Salmo capítulo 27, versículo 5, que dice de la siguiente manera, cuando esté en peligro, note esto, mire lo que dice el salmo, cuando esté en peligro, Él me protegerá. ¿En dónde? En su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. ¿Qué significa esto? Mis amados hermanos, significa que en Cristo tenemos protección. Significa que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Que cuando estamos en Dios, Dios nos protege, Dios nos cuida. Ahora bien, habiendo dicho eso, es importante, por supuesto, que debemos ser prudentes. No debemos hacer cosas contrarias a las que nos están indicando, porque entonces ahí estamos cayendo en una necedad, y de eso no se trata el Evangelio. Tenemos que ser prudentes con todo esto. Pero la protección divina está sobre nosotros. Yo sé que hay personas que tienen que trabajar. Yo conozco de personas que trabajan en hospitales y están preocupados. Bueno, este mediodía decíamos, no se preocupen. Pero lo único que les queda es confiar en la protección divina. Salir de sus casas pidiéndole al Señor la protección del cielo. Pidiéndole a Dios que los cuide, que los proteja. Porque los hospitales, mira, este es el peor tiempo para ir a un hospital, ¿no es cierto? A menos que tenga el virus. Pero si usted se siente enfermo, nadie quiere ir al hospital. Precisamente porque a lo mejor en su casita, ¿verdad?, tiene un flu, pero está vivo, mijo. Ah, si usted se va al hospital, quién sabe qué es lo que pueda pasar. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 1 dice, el que vive al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Ahora, quiero mencionarle algo también acerca del versículo número 1. El versículo dice, el que habita. No dice, el que visita. El que habita, ¿sabe qué significa? El que vive ahí. El que vive bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No el que de voladita llega. No el que de vez en cuando ora. No el que viene una vez al año al culto. No aquella persona que un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo. Dice el que habita, el que vive bajo el abrigo del Altísimo. La importancia de nosotros como cristianos. ¿Se da cuenta usted por qué tanta y tanta gente nos critica y dice ustedes parecen cucarachas de iglesia, solamente en la iglesia quieren pasar metidos? Viera cuánta gente anhela hoy buscar una iglesia. Y yo me atrevería a decir, y ojalá que así sea, que cuando pase toda esta efervescencia de este coronavirus, las personas van a buscar la casa de Dios. Porque mira, aquellos que estamos acostumbrados a la casa del Señor, ¿cómo la extrañamos? Yo la extraño verdaderamente, y la extraño muchísimo. Y bueno, es así, ¿verdad? Pero este versículo nos está hablando entonces de aquellas personas que habitan, aquellos que viven, aquellos que tienen una comunión constante, aquellos que el respirar es el Evangelio. Para nosotros la vida es Dios, y sin Dios, ¿para qué nos sirve la vida? Porque la misericordia del Señor es mucho mejor que la vida, dice la palabra del Señor. Entonces, partimos de eso. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, tendrá la protección de Dios, y luego también entendemos que hay un lugar secreto, y ese lugar es la casa del Señor. En el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno. Este versículo 2 es bien interesante por varias razones. Primero, porque nos habla de los nombres de Dios y el significado. Recordemos que los nombres de Dios nos hablan del carácter de Dios. Y este versículo nos dice, en primer lugar, diré yo a Jehová, Dios. Y habla de esperanza. Habla de castillo, el versículo 1 nos habla de omnipotente, Elión altísimo, el Shaddai omnipotente. El versículo 2 dice que él es mi esperanza, dice que él es mi castillo. Y esto es una cosa linda porque nuestro refugio. Qué lindo esto. ¿Sabe usted la grandeza del Dios que tenemos? ¿Te das cuenta que no hay nada más grande en este mundo que Dios y Dios es nuestro Padre Celestial? No hay prueba más grande que Dios, no hay problema más grande que Dios, no hay batalla más grande que Dios. Y el salmista está diciendo en este versículo que Dios es mi esperanza, Él es mi castillo, y lo que más me encanta del versículo es la frase final donde dice, en quien confiaré, en quien confío. ¿Qué tanto es nuestra confianza en el Señor? Déjame decirte que hay batallas en la vida, mi querido y amado hermano, donde la confianza en Dios es determinante para salir adelante. la confianza férrea, la confianza plena, en medio de dificultades, en medio de la batalla, en medio de los pensamientos, en medio de los ataques del enemigo, en medio de personas que te quieren llenar la cabeza de cosas negativas y te quieren meter cosas fuera de lugar, la confianza en el Señor. Qué lindo es levantarse y acostarse confiando en el Señor. Levantarnos y decir, Dios mío, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, tú eres mi refugio, tú eres mi Dios, tú eres el Altísimo, tú eres el Todopoderoso. Hermano, todas estas cosas nos hablan del Dios el que nosotros tenemos. No tenemos a un Dios pequeño, no tenemos a un Dios que no sabe qué hacer con nosotros y que conoce la mitad de las cosas. Dios lo conoce absolutamente todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Esa es la grandeza del Dios que tenemos. Y este Salmo 91 nos habla de la protección de Dios. Dios nos protege de los enemigos, nos protege de nuestros propios temores, nos protege de las calamidades, nos protege de las pestes, nos protege de las... De los enemigos que nos quieren poner trampas en el camino. Eso es Dios. Y ahora te dice, ahora te voy a decir quién es el que te protege. Y que te protege es Dios, el Todopoderoso, el Ión, el Shaddai. Y esto es lindo. En tiempos difíciles como lo que estamos viviendo, ¿cuál es la mejor protección que podemos tener? La mejor protección es Dios, mi hermano. Es cierto que hay que lavarse las manos, por supuesto que tenemos que hacerlo. Tenemos que cuidarnos y seguir las indicaciones que nos dan los conocedores de todas estas cosas. Pero el refugio más grande del cristiano es Dios. La confianza más grande del cristiano debe ser el Señor. Si usted tiene que salir de la casa, porque algunas personas no han dejado de trabajar, tienen que ir a trabajar, o aquellas personas que trabajan en lugares de ancianos o trabajan en hospitales, al salir de su casa, usted levante sus manos al cielo, su mirada al cielo, y dígale al Dios de la gloria, Señor, tú eres el Altísimo, tú eres el Todopoderoso, tú eres mi Dios, y yo pido la protección del cielo para mi vida, Señor, para mis hijos, para mi familia, para mi iglesia, para mis hermanos. Mira, qué maravilla. Dios te dice, yo soy tu protector, y ahora te dice, te voy a dar unos cuantos nombres para que sepas quién es el que te está protegiendo. Y nos dice que Él es nuestra esperanza, nuestro castillo. Y amados míos, cuando dice nuestra esperanza, yo tengo esperanza que muy pronto vamos a salir de todo esto. Va a ver usted que los científicos que Dios mismo va a utilizar para esto, no solamente van a crear la vacuna en contra de aquellas personas que están enfermas lastimosamente, sino para prevenir también a aquellos que todavía no tenemos esta infección, este virus en nosotros. Dios es grande, su poder es maravilloso y le ha demostrado al mundo que verdaderamente no es el mundo el que tiene control de las cosas, sino que es Dios el que tiene control de las cosas y que cuando Él quiere nos mete a la casa, como estamos en este momento. En el versículo 3, Él te librará, por eso digo, por eso es especial, porque habla de protegerte, habla de cuidarte, habla de librarte. Y ahora te dice en este versículo, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Quiero que le ponga atención a este versículo, peste destructora, Él te va a librar. Ahora fíjate, en la nueva versión internacional, este versículo dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Porque cuando dice el lazo del cazador, el cazador utiliza trampas para cazar a los animales. Y en este versículo te está diciendo, mira, si hay trampas que te quieren ocasionar daño, Él te librará de las trampas que estarán en contra tuya. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Dos cosas en este versículo. Peligros escondidos y enfermedades peligrosas. Mire usted, peligros escondidos. Iglesia, mira, ¿de cuántas cosas nos habrá librado Dios sin que nosotros siquiera nos demos cuenta? ¿De cuántas cosas? Yo recuerdo haber escuchado testimonios de varias personas para el 9-11, ¿verdad? Lo que sucedió en septiembre 11, allá en Nueva York. Hay testimonios increíbles de personas que ese día sucedió algo y no fueron a trabajar. Y cuando vieron esas torres ser derribadas, en ese momento cayeron de rodillas y le dieron gracias a Dios. Mira, Dios nos libra de tantas trampas escondidas, como nos enseña este versículo. Peligros escondidos. Personas incluso, porque son trampas toda aquella persona que quiere causarnos un daño, que Dios nos libre de cualquier situación como esa. Ese debe ser el clamor. Por eso, amados míos, hay tanto por qué orar. Y nosotros le estamos dando la oportunidad en estos días de orar de las 12 a las 12 y 30. Hay tanto por qué pedir y tanto por qué agradecer. ¿De cuántos peligros me habrá librado Dios a mí? ¿De cuántos peligros lo habrá librado Dios a usted? ¿Cuántas veces hemos estado en sombra de valle de muerte y Dios nos ha librado? Yo me acuerdo que tenía como 6, 7 años, dicen mis tíos, cuando sufrí una caída. Eso explica muchas cosas, ¿verdad? Cuando sufrí una caída, y dicen que yo caí muerto, dicen ellos. Que caí muerto, que no, que estaba inmóvil, dicen unos tíos que estaban conmigo en ese momento. Pero que de repente yo comencé a respirar. Y bueno, Dios me libró. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado a usted? ¿Cuántas veces usted no fue a un lugar por alguna situación que se presentó y era la mano maravillosa del Señor que estaba ahí para protegerlo a usted, para protegerme a mí? Amados, entendamos, si hay algo que se tiene que llevar usted en esta noche de este Salmo 91, es que Jehová es nuestro protector. Dios nos protege de todo mal. Y en este versículo especialmente, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice también de enfermedades mortales. Dios ha hecho muchos milagros en nuestra iglesia. Y no solamente en nuestra iglesia. Yo visito muchas iglesias y escucho milagros de la mano poderosa del Señor. Y bendito sea el nombre de nuestro Dios por esos milagros que Dios obra. Hermanos, yo he conocido personas que han estado, pero en su lecho de muerte. Tengo presente en este instante personas que yo he visitado en el hospital aquí en la ciudad de Vancouver, donde yo mismo, cuando yo salí de ese cuarto del enfermo, yo dije, Dios mío, este hombre ya se va para tu presencia. Pero hermano, ahí los tenemos de regreso en la casa del Señor nosotros. Y este versículo nos habla de eso. Él nos habla de librarnos de peligros escondidos y protegernos de enfermedades mortales, la peste destructora. El versículo o el capítulo completo nos habla de peste destructora, de pestilencia, de mortandad y de plaga. Y son los tiempos que estamos viviendo en este momento. Y Dios en su grande misericordia, que Dios proteja a su pueblo lavado con la sangre del Cordero. Recordemos lo que sucedió en Egipto con esa plaga de la muerte de los primogénitos. Cuando Dios pidió que el dintel, el marco de la puerta, se llenara de sangre. Y que el ángel de la mortandad pasaría por ese lugar. Y que donde hubiera la sangre, ese lugar estaría protegido. Nosotros estamos protegidos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Y este Salmo 91 habla acerca de esa protección. La protección divina, como Dios nos protege, como Dios nos cuida de nuestros enemigos. Y aquellas personas que nos quieren ocasionar algún daño y también de enfermedades mortales, como dice ese versículo. En el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Miren qué lindo esto. Yo recuerdo que una vez me mandaron una fotografía por internet de un pájaro inmenso que había extendido, había una gran tempestad. Y había extendido sus alas y debajo de sus alas tenía sus polluelos. Y eso habla de la seguridad y de la protección. Y el Señor dice en este versículo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Quiere estar seguro usted? ¿Quiere tener la protección divina? Solamente se obtiene con Dios. Busque a Dios. Busque al Señor. Y aquellas personas que han andado medio flojas en su vida cristiana, ojalá que esta pandemia los haga reflexionar. Ojalá que estos tiempos que han conmovido al mundo. Un hombre hablaba por televisión hace unos días y dice, yo tengo no sé cuántos años, ya está el hombre bien anciano, y dice, yo nunca había visto en mi vida una situación como esta. Ojalá que esto los haga reflexionar. Mucha gente está hablando, hermano, estos son los tiempos finales, el Señor viene ya por su iglesia, este mundo se va a terminar. Ojalá y esto haga reflexionar a un montonazo de gente que ha vivido sin Dios en este tiempo, que han vivido de acuerdo a su propia moral y han hecho a Dios a un lado. que reconozca que Dios sigue siendo Señor en el cielo y Señor aquí sobre la tierra. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y luego, escudo y adarga. ¿Qué es eso? Escudo y adarga. Eso nos habla de armadura y protección. Eso, la nueva traducción viviente dice, escucha esto. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. Mira qué lindo. Las promesas de Dios. Ahora, quiero instarle a algo. Hay muchas personas que no logran vivir la maravillosa Biblia, la maravillosa palabra del Señor, porque no conocen las promesas divinas. Entonces usted no puede vivir la palabra de Dios de una forma completa y absoluta porque usted ignora muchas promesas que están escritas en este libro. Mire, como lo que yo le acabo de decir, no hay razón por qué preocuparse, lo vimos este mediodía. No hay razón por qué tener miedo si tenemos la protección de Dios. Usted cúbrase con la sangre del Cordero, usted cúbrase con el Señor. Y repito, una vez más, antes de salir de su casa, póngase en las manos de Dios, doble rodilla, clame al Señor, dígale, Señor, aquí voy, protégeme, Padre Santo, porque hay todo tipo de cosas, ¿verdad? Personas me han comentado que van en los autobuses y hay personas que están estornudando y no les importa que hayan otras personas alrededor. Hay mucha gente que es imprudente e insensible también al lado nuestro. Que el Señor nos cubra, que el Señor nos libre, que el Señor nos bendiga y nos cuide. Con tus plumas te cubrirá. Y luego, las promesas fieles del Señor son nuestra armadura y protección, las promesas de Dios. Y mire, hermano, en más de alguna oportunidad yo le he recordado al Señor sus promesas. Porque a veces suceden cosas en la vida, ¿no es cierto?, que nos ocasionan tristeza, que nos ocasionan preocupación, como veíamos este mediodía, pero cuando uno conoce las promesas del Señor, usted puede ir a Dios con la promesa. ¿Ve? Imagínate que hace dos domingos ya, hace dos domingos, fue que firmamos nosotros la compra del terreno. Inmediatamente después de la firma se vino todo esto encima. Esta semana, ayer, antier, me habla por teléfono el banco para decirme, le hablo para recordarle nada más, ¿verdad?, que el día 10 del próximo mes es el primer pago. Son tantos miles de dólares, es importante que varios días antes tengan ustedes el dinero puesto en esa cuenta para cobrarlo. Y yo vuelvo a ver por un lado, vuelvo a ver para el otro y digo, bueno, no nos estamos reuniendo, no tenemos las ofrendas regulares que se obtienen. Algunas personas aprovechan, ¿verdad?, estos tiempos para decir, bueno, pues no estamos yendo a la iglesia, por eso no estamos ofrendando. Entonces, en situaciones como esa, no queda más que volver los ojos al cielo y recordarle al Señor sus promesas y decirle, Padre mío, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice que tú vas a proveer a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Eso dice tu palabra. Nosotros nos metimos a este proyecto, nos metimos a esta aventura con el deseo de hacer tu voluntad, con el deseo de glorificar tu nombre. Y yo le recuerdo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo en el versículo, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Por eso es que este salmo es tan especial, una vez más, porque nos habla de esa protección maravillosa. Versículo 5. No temerás el terror nocturno. Bueno, ni saeta que vuele de día. Y el versículo siguiente dice, ni pestilencia. Pero bueno, no temerás el terror nocturno. Este versículo nos habla de la protección de Dios en los peligros de la vida. En la traducción, en el lenguaje actual, dice, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Yo no sé, por alguna razón la noche, hermanos, le ocasiona temor a algunas personas. Yo me acuerdo que yo era un niño y yo le tenía pánico a la noche. Yo me acuerdo que quizás porque en mi familia nos reuníamos muchas veces sin conocer al Señor, yo tenía un par de tíos que se ponían a contar historias de terror en la noche. Y hermano, por lo menos yo estaba viviendo con mis tíos, y por lo menos mis primos salían corriendo a dormir con sus padres y a mí, pero con el perro nada más en esa oportunidad. Pero hay algo de la noche, hay algo de esa hora nocturna que nos causa ciertos temores. Yo me acuerdo que donde yo dormía, podía ver hacia afuera de la ventana y algunas veces mi familia había dejado cierta ropa colgada y yo a medianoche yo no veía ropa colgada, yo veía imágenes, yo veía personas que se movían y tenía miedo. En más de alguna oportunidad quería levantarme para ir al baño y me aguanté hasta el siguiente día por ese temor, por ese terror. Hay personas que tienen temor de esas cosas. Mis amados míos, Dios es nuestro protector. Y yo sé que hay gente que está traumada también por algunas cosas en su vida y esto puede causarle miedo. Una cosa que yo no logro entender en realidad son aquellas personas que son tan temerosas y aún así se ponen a ver películas de miedo. Tan temerosas, tan miedosas que son y se ponen a ver películas de terror a medianoche y después andan buscando con quién dormir porque no soportan lo que han visto, porque tienen miedo que los van a asustar. Bueno, hasta de eso nos habla el Salmo. El versículo que estamos leyendo nos dice claramente, no temerás el terror nocturno. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos por estar en peligro de muerte. Fíjate que una cosa que, cuando yo leo este versículo, hay una cosa que se me viene a mi corazón. Porque me marcó, me traumatizó prácticamente. En los tiempos de guerra en mi país, allá por los años 80 más o menos, yo me acuerdo que yo era estudiante del Colegio de Teología en ese entonces y las clases no se cancelaron, pero ellos habían puesto un toque de queda y nosotros, lo que hacía el Colegio de Teología es que cuando terminaba la clase nos subíamos todos al vehículo de la iglesia y el vehículo de la iglesia nos llevaba al centro de la ciudad. Pero del centro de la ciudad cada quien tenía que buscar la manera de llegar a su casa. Y me acuerdo que a veces los autobuses iban pero repletos porque la gente iba corriendo porque era y se acercaba el toque de queda. Entonces, no una, amados míos, en más de una oportunidad. A mí me tocó irme caminando desde el centro de la ciudad hasta donde yo vivía. Estaba lejos, les sabré decir. Pero iba caminando fuerte, pero eso no era el problema. El problema no era caminar y el problema no era caminar de noche. El problema era que yo tenía que pasar enfrente a un cuartel de la policía. Y ese cuartel de la policía, hermano, mira, cada vez cuando yo, y esto lo tengo tan presente y lo recuerdo como si fuera ayer, cuando yo venía con mi maleta, con mis libros del Colegio de Teología, y en la mañana que había estado trabajando en el banco, y ya yo me acercaba, mi corazón comenzaba, pero a correr, como usted no tiene una idea, a bombear sangre para todos lados, como la preocupación, la aflicción. ¿Por qué? Porque cada vez que yo pasaba frente a la policía, ellos comenzaban a mover sus armas, y a chasquear sus armas. Entonces, como diciendo, estamos listos por cualquier cosa. Claro, eran tiempos difíciles, eran tiempos de guerra. Ellos tenían miedo de cualquier cosa. En más de una oportunidad había pasado un carro frente a ese cuartel y había pasado disparando. Entonces ellos estaban nerviosos. Y yo me acuerdo cada noche que yo iba a pasar frente a ese lugar, adivíneme qué era lo que yo iba diciendo en mi corazón y en mi mente antes de pasar por ese centro policíaco, el Salmo 91. Señor, protégeme, por favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Yo creo que, hermanos, ese salmo lo recité cantidad de veces por el temor, por el miedo que yo tenía cuando pasaba frente a ese lugar. Y verdaderamente, este salmo nos habla de la protección divina. Y estoy aquí simple y sencillamente por la gracia y la misericordia del Señor. Muchas personas no alcanzaban a llegar. Tantas y tantas cosas de las que Dios nos ha librado. Este salmo nos habla de la protección. Y yo quiero que en esta noche, usted entienda, primero, al mediodía, que no hay que preocuparse porque no sirve de nada. Y en esta noche, yo quiero que entienda, antes de irse a su cama, que la protección viene de parte de Dios. Es Dios el que nos cuida, es Dios el que nos protege. Fíjate que la palabra del Señor dice en el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quiere decir que ni la plaga que ande en la oscuridad, ni la peste podrá contra nosotros. Muchas personas van a caer, porque caerán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra del Señor. La confianza en Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es lamentable. Y mira, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mis queridos y amados hermanos, ¿sabe qué lamento yo en este tiempo de calamidad que vivimos con este virus? Es la gran cantidad de muertes que han habido hasta este día. ¿Y sabe qué? Mira, hace un mes Llegó una noticia a las redes sociales que la expectación de vida en Canadá es de 80, 82 años. Eso decían las noticias, que personas que vivimos en Canadá, los hombres 82, las mujeres 85, algo así, más o menos. Ahora, ¿te puedes imaginar que la gente lee esta noticia y dice, ay, mira qué lindo, qué maravilloso, vamos a poder vivir en Canadá hasta que lleguemos a los 82, 84, 85? ¿Y qué pasó? Se murieron. Mucha gente ya no está a nuestro alrededor. Vea las calamidades, no solamente aquí en Canadá, China, Italia, Irán, Irak, otros países del mundo. Bien dice la palabra del Señor, amados míos, que no digamos mañana voy a ir y voy a hacer. Si Dios nos lo permite, vamos a ir y vamos a hacer. Estas personas caerán a tu lado 1,000 y 10,000, a tu diestra. Con tus ojos mirará la recompensa de los impíos. Son personas que no pensaron en Dios. Hay mucha gente que vivió su vida, vivió sus negocios. Se levantaban todos los días pensando en lo que pueden complacer a su carne, nada más. ¿Y Dios dónde está? Hay tantos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de eso, como aquel rico que dijo, ¿qué voy a hacer con tantos bienes, con tantas cosas? Oh, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer más grande mi granero, pensando siempre en ellos mismos y cómo enriquecerse más. ¿Y Dios dónde está en la ecuación? De repente surge una situación como esta, y aquella persona que estaba planificando vivir 80 años, vivir 80 y pico de años, hoy resulta que ya no está, se fue. ¡Qué tristeza! Cuando la única esperanza es Jehová Dios, cuando el único refugio es Jehová Dios, el Altísimo, nuestro Salvador, el Omnipotente, esa es nuestra esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Siempre hay un dicho por ahí que dice, mientras hay vida hay esperanza, pero yo digo, mientras creamos en Dios hay esperanza. No importa la situación que usted esté viviendo en este momento. Mientras creamos en Dios, hay esperanza. Esta vida es maravillosa, pero con Cristo. Sin Cristo, ¿para qué queremos? Mire usted lo que nos pasa alrededor. ¿Qué hace la gente con tanto dinero si no puede comprar nada? Los vehículos están en los garajes, los viejos y los nuevos. Los primeros que cerraron fueron los hospitales privados. Los públicos son los que quedaron abiertos. Esto nos habla de lo poco que verdaderamente somos en este mundo y de la grandeza del Dios que nosotros creemos y hemos confiado. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. En la traducción en lenguaje actual dice, el Dios Altísimo es nuestro refugio y nuestra protección. Una vez más, amados míos, el Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Dígame usted, por más que nosotros hagamos y el Señor no está de nuestro lado, nada, nada va a pasar. Una persona me escribía y me decía, pastor, hay cristianos que también han muerto con esta situación. Sí, le creo que hay cristianos que también han muerto en esta situación. Pero déjame decirte algo, mi querido y amado hermano. Cuando toca, toca, con virus o sin virus, mi hermano. Cuando el Señor dice, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegaste. Y otra cosa más, el problema es que nosotros los cristianos seguimos viendo la muerte como algo negativo. Seguimos viendo la muerte como un desastre, como una cosa mala que le pasa a una persona. Se murió fulano, ¡ay, qué mala suerte! Pero eso no es lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice que es muchísimo mejor estar con Cristo. Esta mañana yo estaba escuchando unas alabanzas y estaba gozándome y cantándole al Señor, y estaba danzando yo solito ahí, y dije, ¿cómo será el cielo? Hay gente que piensa que en el cielo vamos a estar tocando arpa todos, de que hay que tomar clases aquí en la tierra ya para cuando lleguemos allá, hayamos practicado. Ese cielo va a ser gozo, va a ser la presencia de nuestro Señor. De tal manera que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el versículo 10 dice la palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La Nueva Versión Internacional, mire, para que la busque, dice, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Mira qué lindo. Quiere decir que la protección divina estará sobre toda tu casa, en el nombre del Señor. A la hora de acostarte, bendice a tu familia en el nombre de Jesús. A la hora de ir a la cama, en la mañana que tus hijos van a salir a trabajar, bendícelos en el nombre del Señor. Que la protección del Omnipotente, que la protección de Dios, que es nuestro refugio, vaya con nuestros hijos, que los cuide, que los bendiga, que los proteja, donde quiera que ellos estén, confiados en el Señor. Qué linda esta confianza, hermano. Por eso este salmo es tan especial. Por eso este salmo es tan lindo. Y mira, y nosotros hablamos de estas cosas, pero hay personas. ¿Sabe usted que nuestro hermano Luis López, del que hablamos este mediodía, nos está hablando de otro tipo de pestes, hermanos, que han llegado muy cerca de donde él está? Y mire, esas cosas iban a ser complicadas si llegaran a nuestro mundo. ¿Y quién los protege? Dios los protege. Ellos acaban de hacer un viaje larguísimo en lancha, llevándole comida enlatada a unos misioneros que ya estaban enfermos. Digo, hay personas que están sufriendo. ¿Quién es el protector? Dios es el protector. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y la Nueva Versión Internacional, este versículo, hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Mira qué lindo eso. Los ángeles enviados para bendecirnos, enviados para ayudarnos. Dios va a utilizar personas como ángeles. No piense usted que va a encontrar dos personas con vestiduras blancas a la entrada de su casa, pero Dios va a utilizar personas. Gente maravillosa, gente lindísima. Va a utilizar en su medio para bendecirlo y ayudarle a usted en tiempo de necesidad. Aquí mismo en Canadá, personas que me están escuchando, personas que han llegado a nuestra iglesia, no es una sola vez la que he escuchado esto, sino en varias oportunidades. Que personas me han dicho, pastor, tal persona fue mi ángel, tal familia fue mi ángel. El Señor me mandó a esa familia como un ángel y por eso nosotros estamos aquí en este lugar, porque ese es Dios. Dios va a poner ángeles a tu alrededor. Dios va a poner ángeles en tu camino. Yo me acuerdo una vez que había ido a predicar a un país en Centroamérica. Y andaba con otro pastor y fuimos a visitar a una familia después de una predicación y era ya tarde. Y para colmo ni encontramos a la familia. Pero nosotros veíamos que el lugar donde estábamos era un lugar terrible. Podíamos sentir en nuestro interior a una fuerza maligna en ese lugar. Hasta que comenzamos a ver a unos individuos cerca de nosotros que nos estaban mirando mal, nos acercamos a un señor que estaba cerrando ya la tienda y le dijimos, señor, disculpe, ¿cómo podemos hacer para conseguir un taxi en este lugar? El señor dijo, señores, aquí no pasan taxis. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Este es un lugar sumamente peligroso. Ya dentro de unos minutos aquí comienzan a asaltar aquí. Aquí no van a ver a nadie que pase en este lugar. Y dijimos, ¿y usted no nos podría llamar a un taxi? No, no, yo tengo que cerrarme, tengo que ir. Y nos dejó ahí al pastor y a mí. Y nosotros veíamos para un lado y para el otro lado, sin conocer dónde estábamos, sin saber dónde estábamos, en calle La Cuchillada, saber dónde estábamos en ese lugar, y preocupados. Y hermanos, en ese instante no nos quedó otra que decir, Señor, protégenos, Señor, guárdanos, ayúdanos. Ni habíamos terminado de decir eso cuando un taxi se paró enfrente a nosotros. Y el taxista dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí, señores? Este es un lugar bien peligroso. Y dijimos, vinimos a visitar a una familia y se nos dio la tarde. Y nos subimos al taxi y dijo, mire, denle gracias a Dios porque yo jamás vengo a este lugar. Pero tuve una emergencia y acabo de dejar. No, ¿sabe qué? Dios nos mandó a ese ángel. Porque dice este versículo, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a quienes, a los que han de heredar la salvación, que somos nosotros. Los ángeles los manda Dios para bendecir, para proteger, para ayudar. Hermano, no solo una, mire, cantidad de testimonios que hemos escuchado de personas que, mira, te cuento esto, que se los he contado en otra oportunidad. Un día, en mi país, por cierto, un hermano, taxista, creyente, en el tiempo de la violencia, cuando los taxis se guardaban a las 6 de la tarde, porque después de eso era un peligro terrible lo que había. Pues resulta que apareció una vecina y le dijo a este hermano, mire, mi niño está enfermo, yo necesito que usted me lleve por favor al hospital. Hermano, se lo suplico, se lo ruego. Y no le quedó otra alternativa que levantarse y llevarlos al hospital. Los dejó en el hospital. Y cuando él venía de regreso para su casa, se pararon dos hombres con unas metralletas lo detuvieron. El hombre creyente, su taxi lo andaba siempre lleno de versículos bíblicos y de tratados, y en ese momento dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Los hombres con las metralletas abrieron la puerta del taxi, la puerta de atrás, y le dijo el uno al otro: te dije que pararas un carro que no trajera pasajeros. ¿Para qué detuviste a esto? Y el otro dijo: ahí viene otro. Y se fueron con el otro carro. Y mi hermano del taxi siguió su camino. Pero como él escuchó la conversación, él pensó que le habían metido a alguien adentro del taxi. Y se fue, hermano, hasta llegar a su casa con todo el temor del mundo y temblando. Y se bajó para ver qué es lo que había atrás. Y no había absolutamente nadie. Pero estas personas que lo detuvieron, vieron gente en la parte de atrás del taxi. Ángeles que Dios pone para proteger a sus hijos. Y eso nos enseña también. Entonces, mira, mi hermano, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león, el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Protección. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y este versículo me encanta. Me invocará y yo le responderé. Acuérdate lo que dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mis queridos y amados hermanos, este Salmo 91 nos habla de la protección divina. La protección que viene del Altísimo, del Todopoderoso. Qué maravillosas promesas las que encontramos en este Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En estos tiempos de calamidad, en estos tiempos difíciles, llévese a partir de este día estas dos cosas en su corazón. No me debo preocupar, porque preocuparse no sirve de nada. Y la protección viene del cielo. La protección viene de Dios, nuestra esperanza, nuestro refugio. Viene del Altísimo, viene del Todopoderoso, del Dios al que amamos y al Dios al que servimos. Que Dios les bendiga. Padre querido, gracias por tus promesas en este Salmo maravilloso, que nos hablan de tu protección en contra de nuestros enemigos, en contra de las pestes, en contra de cualquier maldad que podamos encontrar en el camino, ya sea de día o de noche. Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, nos guarde en estos días tan inciertos en los que vivimos. Nuestra confianza está puesta en ti. Te amamos, Padre Santo, te adoramos, te damos a ti la honra y la gloria. Y una vez más te decimos que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro todo, Padre. Si usted todavía no se ha decidido por Cristo, si todavía usted no ha depositado su confianza plena en el Señor, este es un buen momento. Vivimos tiempos difíciles y en este momento, ahí donde está, usted puede elevar una oración al cielo y decirle al Señor: Señor, en este día yo abro mi corazón a ti. En este día tomo la decisión de dar ese primer paso de fe, de depositar mi plena confianza en ti, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu muerte, por tu resurrección. Gracias por tu sangre preciosa. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer más en el conocimiento de Dios y de la santa bendita palabra de nuestro Señor. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.